Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol ha presentado esta mañana su memoria de actividades del pasado año 2024, destacando la intensa tarea social y reafirmando su compromiso con las personas más vulnerables. El lema: mientras haya personas, hay esperanza. La presentación se enmarca en la celebración del Corpus Christi y el 60 aniversario de Cáritas. Ha puesto de manifiesto la creciente complejidad de los desafíos sociales y la necesidad de una respuesta conjunta por parte de la sociedad y de las administraciones. El obispo de nuestra diócesis, Monseñor Fernando García Cadiñanos, hizo hincapié en la necesidad de esta virtud para afrontar el futuro y llamó a una postura activa de acompañamiento frente a la indiferencia o a la mera protesta. Escuchamos al obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos.
También Cáritas realiza una labor de generar una nueva cultura y unas nuevas estructuras que fomenten una real esperanza para personas y colectivos que están atravesando situaciones complejas.
Por su parte, la coordinadora de Acción Social de Cáritas, Cristina Pérez, incidió en que el año pasado la organización atendió a un 2% más de personas a través de sus 49 centros. Un notable incremento también en la intensidad y en la complejidad de los acompañamientos. La vivienda se mantiene como el factor clave del empobrecimiento, la dificultad de acceder a esas viviendas. Cristina Pérez.
Sí que queremos recalcar un incremento na intensidade dos acompañamentos, na complexidade dos mesmos e tamén unha maior inversión en axudas, particularmente en axudas para o pago de aluguer, que se incrementaron con respecto ao 2023 nun 53%.
E Marta Pazo, secretaria general de Cáritas Diocesana, detallou que el año pasado la organización invirtió 1.437.000 euros, destinando el 92% directamente a la acción social. Los recursos proceden en un 49% de fuentes privadas, principalmente la Iglesia Católica, socios y donantes, y un 51% de financiación pública. Marta Pazo.
En 2024 invertimos 1.437.000 euros, ¿vale? De los cuales 1.331.000, lo que constituye un 92,7% de los recursos invertidos, se destinaron directamente a la acción social, ¿no? De todos estos recursos invertidos en la acción social, además, más de 580.000 euros se han destinado directamente a ayudas de emergencia.
Más cosas. Hoy comienza esa huelga indefinida en la empresa de artes gráficas EINSAPRIN, ubicada en el polígono de Penapurreira, en Aspontes, coincidiendo con el periodo de consultas del ERE que va a presentar la empresa y que afectará previsiblemente a más de 100 empleados. Ese periodo de consultas se comenzará el próximo miércoles, pero los paros delante de la empresa ya tendrán lugar hoy a las 2:30 y a las 3:30 de la tarde. También comparecencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que informó diferentes asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local, entre ellos la licitación y el contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de la limpieza por un valor de 118 millones de euros de cara a los próximos 10 años. Y pendientes también de ese juicio que desde hoy acoge la sección segunda de la Audiencia Provincial contra Roger Serafín, el vecino de Agándara, en Narón, acusado de la muerte y violación de Lisa Bruñedo, esa vecina de La Bandeira, en Cabanas, asesinada en septiembre del año 2013. El hombre será juzgado por un tribunal popular y la Fiscalía pide para él una pena que suma 32 años de cárcel. No os vayáis, en los próximos minutos nos vamos a la pastoral penitenciaria, a la universidad y también conocemos la situación de los MIR aquí en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy en día, cuando se está hablando tanto de la falta de profesionales sanitarios, de profesionales médicos, también tenemos esa polémica ante, bueno, pues la intención de crear una nueva facultad de medicina en A Coruña. Polémica también ante las altas notas de corte que tiene esta carrera. Vamos a contar con la experiencia en los próximos minutos de una joven de Asomozas, de 24 años, Alba Requeijo, que tras acabar su carrera de medicina y aprobar el examen MIR, ahora está haciendo la residencia en el Departamento de Urología, aquí en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, desde el pasado día 6 de junio. Entró conjuntamente con otros 44 compañeros que van a realizar los próximos 5 años la especialidad aquí en nuestra demarcación sanitaria. Alba Requeijo, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy contenta.
¿Cómo llevas estos primeros 10 días de residencia en el Departamento de Urología de Ferrol?
Pues me sentí muy bien acogida, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar y de aprender.
Alba, para llegar hasta aquí el camino no es fácil, como decía. No sé qué nota de corte tuviste tú en tu promoción. Son esos años de carrera en Santiago, después hay que aprobar un examen. Explícamelo todo bien, el camino hasta llegar hasta aquí y lo que te queda todavía.
Sí, bueno, me queda un poco lejos ya, pero yo sí que recuerdo estar en bachillerato pues esforzándome mucho para intentar sacar la mayor nota posible, porque yo quería estudiar medicina y ya pues te vienen avisando de que las notas de corte son altas. Yo la verdad creo que saqué un 12,8 en la selectividad. Hoy en día la nota de corte ya está más alta de lo que saqué yo.
Sí. Y está alrededor de un 13 este año, más o menos.
Exactamente.
Después de la carrera viene, ¿cómo te fue a ti la carrera y el examen para acceder al MIR?
Bueno, pues la carrera es larga, es difícil adaptarse porque el método de estudio es diferente al que estamos acostumbrados en el instituto. Los primeros años son un poco más duros, pero bueno, a medida que vas avanzando en los años académicos, pues vas aprendiendo a estudiar y al final pues va yendo mejor. Yo la llevé bastante bien.
Alba, ¿qué te motivó a ti a estudiar medicina?
Pues lo que se dice normalmente de la vocación, de ayudar, curar, salvar vidas. Y pues un poco eso. La verdad, también en el instituto tuve muy buenos docentes que me ayudaron a escoger, me motivaron y me hicieron ver que yo valía para esto.
Uh-huh. Es importante eso de la motivación, ¿no?, en muchos casos.
Sí, sí, sobre todo las personas que te acompañan y que te orientan, es muy importante para tomar decisiones sobre el futuro.
Alba, ¿había en tu caso algún profesional ya dedicado al sector sanitario?
No, soy hija única, soy la única médico de mi familia. De hecho, pues estoy muy orgullosa de que mi familia me haya apoyado, porque es un camino que me labré yo solita, que nadie me lo impuso, y es verdad que tuve mucho apoyo familiar desde el primer momento y que me acompañaron, me motivaron, pero soy la primera médico de la familia.
Alba, son 5 años de carrera, de grado, y ahora te esperan otros 5 de formación.
Sí, son 6 años de grado.
Vale, 6 años y 5. Vale, o sea, es una de las carreras más largas que hay hoy en día actualmente y las dificultades son muchas. ¿Cómo ves tú un poco la polémica que yo decía al principio de la que se está hablando, la falta de profesionales médicos, de docentes, de sanitarios, etcétera? ¿Cómo lo ves? Y las trabas también que al final os ponen, porque los números cláusulos son reducidos, la nota es la que es, la formación es larga. ¿Qué consideras que tendría que mejorar? ¿Y qué opinas, por ejemplo, de esa nueva facultad de medicina que quieren crear en A Coruña?
Yo, la verdad, pues no creo que falten médicos, como se intenta hacer ver en los medios de comunicación. Al final, en la Universidad de Santiago hay 400 plazas de nuevos estudiantes de medicina que se incorporan todos los años. Salen muchos, muchos médicos formados, todas las promociones, personas muy válidas y que muchas veces pues rechazan el Sistema Nacional de Salud por las condiciones que impone. Y bueno, pues voy a aprovechar ya un poco que tengo voz en este momento para reivindicar las condiciones laborales de los médicos. Al final, el MIR es una formación muy dura, son unas condiciones laborales duras y pues no todo el mundo las acepta y pues hay personas que prefieren irse a trabajar al extranjero, trabajar en España, y es una pena porque la formación sí la están recibiendo en España y no se les está dando la oportunidad de recuperar todo lo que se invierte en la formación, pero es un problema de las condiciones laborales que tenemos.
Es decir, que muchos compañeros, acabado ese grado que me cuentas de 6 años, ya rechazan la residencia MIR y se van fuera antes. Mm.
Sí, ¿no?
Puede ser que eso ocurra, puede ser que las plazas de las especialidades que se necesitan más, que se consideran o las que más gustan, no sean las suficientes. Y eso es, para mí es uno de los principales motivos de la falta de médicos que se dice que hay.
Dime las condiciones que tienes.
Especialistas.
Claro, dime las condiciones que tienes en tu MIR, por ejemplo. ¿Cuántas horas? Y ¿cuánto cobráis si no es indiscreción?
Pues cobramos de R1 nuestro sueldo base sobre 1.200, 1.300 euros. Tenemos una imposición de guardias obligatorias de 24 horas, por lo menos de 5 al mes. Guardias que no cotizan como horas extra ni cotizan para la jubilación. Y bueno, pues son unas condiciones que seguramente no se merezcan.
Ya, por eso hay lo que denominamos también muchas veces fuga de cerebros, ¿no? De personas formadas que
sí.
Se forman en nuestro país y directamente se van a otros lugares. ¿Cuáles son esos destinos mayoritarios, Alba, si es que lo sabes?
Pues uno de los que más me suena es Irlanda, Australia, no puedo concretar mucho más.
Vale. Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo por todo este esfuerzo. Gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos hoy al campus industrial de Ferrol. Hoy nos acompañan parte del equipo que está detrás de un proyecto que está revolucionando la forma de aprender ciencia, tecnología e ingeniería desde las aulas y también desde los circuitos. Hablamos de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y de su equipo EPEF Racing Team y de su participación en esa segunda carrera Green Power Galicia que va a tener lugar este próximo miércoles en el circuito de karting de Aspontes. Hoy están con nosotros los profesores de la EPEF, José Manuel Amado, coordinador del equipo, y Emilio Sanjurjo, director técnico. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, José Manuel, empezamos contigo porque tienes un poco desde la organización, ¿no?, de todo esto, para que quien nos conozca qué es exactamente este proyecto Green Power y cómo llega a vuestra Escuela Politécnica.
El proyecto Green Power nace de una fundación que en el Reino Unido que está basado en desarrollar actividades STEM en centros educativos. Hay una versión para niños de 9 a 11 años, muy básica, y después otra que va desde los 11 hasta los 25 años. Se implanta en centros de ESO, de bachillerato, centros de FP. Incluso en el Reino Unido tienen en las empresas una especie de programa de aprendizaje. Incluso hay empresas que dentro de su programa de aprendizaje incluye esto como una actividad formativa.
Es la segunda edición ya de esta carrera Green Power. ¿Cómo valoráis un poquito el crecimiento también de este proyecto y el interés de los centros educativos, de alumnos de la ESO, bachiller y también de FP?
Pues nosotros colaboramos con bastantes centros de aquí de Galicia y también de la comarca, de la zona de aquí alrededor de Ferrol. Hay un equipo que nació en base a un equipo que le cedimos nosotros en Concepción Arenal. Hay otro equipo en el Instituto de Narón, en Aspontes. Y parece que hay bastante interés dentro del alumnado por este tipo de actividades. Incluso me contaban que en el centro de Narón, en una asignatura relacionada con tecnología, al enterarse de que había surgido este proyecto, se había matriculado de un año a otro más alumnos. Así que parece que es una actividad interesante para ellos.
¿Cómo se formó un poco el equipo, los dos equipos que tenéis actualmente, y cómo organizáis el trabajo entre los diferentes estudiantes?
Nosotros empezamos porque había interés en la escuela para crear una actividad de este tipo. Entonces nos enteramos de este proyecto en concreto. Yo había ido hace 2 años cuando empezamos a ver una carrera en Navarra. A partir de esa carrera en Navarra vimos que nos parecía una actividad interesante para nosotros, pero también nos parecía interesante plantear una colaboración con otros centros de otros niveles educativos, porque pensamos que era bastante interesante abrir más vías de colaboración con centros de FP y de bachillerato de Galicia. Había un equipo ya en Galicia, del Vilalonga, entonces me puse en contacto con ellos y ellos también habían visto que había en otros centros interés en fomentar esta actividad. Entonces organizamos una reunión aquí en Ferrol, vinieron varios centros y a partir de aquella se empezó a generar un grupo y se empezaron a inscribir más coches. por toda Galicia. Ahora mismo debe haber unos 15 coches en Galicia para uh-huh. correr.
Pero me refiero un poco como la organización de ese trabajo con vosotros, después, de los centros educativos con la universidad. ¿Cómo interactuáis?
Los centros educativos con la universidad interactuamos hacemos reuniones periódicas. Tenemos un grupo de contacto y vamos viendo qué problemas tiene cada uno, qué necesidades tiene. Sobre todo con los que más interacción tenemos son con los de alrededor y hablamos continuamente con ellos. Nos llaman, pues mira, tengo este problema técnico, vosotros cómo veis que lo podemos resolver, cómo haríais esto. O a veces nos piden ayuda de, mira, no sé si esto cumple la reglamentación, echarle un vistazo. Uh-huh. Entonces es una forma, hay una parte un poco más formal que de vez en cuando nos reunimos para hablar de temas, pero sobre todo es algo más informal de necesito ayuda en esto, yo tengo bastante contacto con la organización, les puedo ayudar a conseguir piezas,
claro, etcétera. Porque cada uno se dedica a una parte del proyecto, por así
no,
decirlo,
cada uno, cada uno tiene su propio coche.
Ah, cada uno tiene su propio coche,
sí,
vale.
Sí, entonces cada centro tiene su propio kit o su coche montado desde cero. Aquí el Ferrolterra montó un coche desde cero también,
vale.
Que es el centro de FP de aquí de Ferrol.
¿Qué aporta al alumnado participar en este tipo de actividades?
Yo creo que depende un poco más del tipo de centro y del nivel. Por ejemplo, hay centros de FP que lo quieren utilizar como herramienta para la FP básica, que son chavales que han tenido bastantes veces muchos problemas de motivación, que no encuentran un camino muy claro. Entonces lo usan como motivación para que tengan un proyecto interesante y que les haga enganchar con sus estudios. En otros centros es más una actividad formativa más orientada a aplicar conceptos que normalmente se veían más a nivel teórico. Y a nosotros también nos sirve para dentro de la universidad como una actividad para hacer a mayores desde el punto de vista global, porque nosotros en el equipo podemos tener alumnos de todos los grados de la escuela. Entonces tienen la faceta de la carrera, de montar un coche entre todos, pero también sirve de actividad en distintas asignaturas, para hacer trabajos en varias asignaturas. Emilio dirige, da clase en varias asignaturas que lo usaron como tema de trabajo, y también para hacer trabajos fin de grado o trabajos fin de máster.
Emilio, vamos contigo. ¿Podríamos explicarnos cómo es ese coche con el que habéis competido hasta ahora y que, bueno, pues a partir de ese kit que os entregaba Green Power Iberia?
Pues efectivamente es el kit de Green Power. Entonces, hay una serie de cambios que están permitidos en ese kit. Lo que no puedes cambiar es motor y baterías. O sea, eso es igual para todos los participantes, sea kit o sea coche fabricado desde cero. Mismo motor, mismas baterías. Y nosotros al kit lo que empezamos fue a tratar de hacerle algunas mejoras aerodinámicas. Le incorporamos un cambio de marchas el año pasado y ahora mismo estamos mejorando la instrumentación del coche para saber qué pasa. Porque gran parte del problema no es solo hacer y diseñar el coche, sino cómo lo usas.
Claro.
¿Qué nivel de intensidad puedes tolerar y te va a aguantar la carrera? ¿En qué marchas puedes ir?
Porque es una carrera real.
Sí, claro.
¿De cuánto tiempo?
Una hora.
¿Una hora? ¿Qué distancia?
Para los equipos F24, que son de 11 a 16 años, son 90 minutos. Y de esos 90 minutos, cogen los mejores 60. Y la categoría superior, la F24 Plus, que es de 16 a 25, es una hora. Entonces, en esa hora tienes que hacer la máxima distancia posible.
Vale.
No pasa nada, incluso aunque acabes antes de la hora, es el que haga más distancia.
Este año también dais un paso más, con ese segundo coche construido completamente desde cero. ¿Cómo es y qué retos os ha supuesto?
Bien, entonces, teníamos el kit, empezamos por ahí, porque tampoco teníamos experiencia previa en un proyecto de estas características, empezamos por el camino fácil. Aprendemos con el kit, vemos las limitaciones que nos surgen y hacemos un coche nuevo. Hemos buscado que el coche sea más pequeño, es decir, si es más pequeño va a tener menor resistencia aerodinámica, uh-huh. Debería ser más fácil hacer que pese menos también, lo hemos conseguido aligerarlo. Y hemos explorado conceptos distintos. Por ejemplo, este coche, el chasis, vamos a ver, hay dos conceptos que a veces se confunden, que son chasis y carrocería, ¿no? En el lenguaje coloquial. Entonces, la carrocería es lo que recubre el coche y el chasis es la parte estructural.
Uh-huh.
Muchas veces se confunden porque la mayoría de coches que manejamos en la calle son lo mismo hasta cierto punto. Es decir, es una carrocería reforzada que actúa también como chasis. El kit tiene un chasis de acero y luego cada equipo lo recubre con una carrocería como...
Uh-huh.
Tiene que cumplir unas ciertas normas de seguridad, pero hay bastantes opciones. Nosotros en el coche nuevo hemos explorado la opción de hacerla autoportante, es decir, hicimos una carrocería más resistente que la propia carrocería, es también el chasis. Entonces, ese es un cambio de concepto significativo con respecto al kit.
Bueno, pues ya sabéis todo lo que se hace en la EPEF y todo lo que aprenden todos estos alumnos de la ESO, de bachillerato y de FP, una experiencia inspiradora que les va a servir, como bien decía José Manuel, para esa inspiración, ¿no?, para esa motivación que necesitan todos estos estudiantes. Muchísima suerte en esta carrera del miércoles.
Si me dejas, quería aprovechar para agradecer a la Diputación de La Coruña, al Ayuntamiento de Ferrol, a Niodín y a Caetano Motor por el patrocinio del evento y del equipo.
De acuerdo, gracias. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación vamos a hablar del objetivo de las funciones, las tareas y las actividades que organiza la Pastoral Penitenciaria de Mondoñedo Ferrol.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35 de Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Imos a achegarnos a Pastoral Penitenciaria da Diocese de Mondoñedo Ferrol, porque este vindeiro venres, día 20 de xuño, de 3:30 a 8, no local da parroquia de San Pablo, en Catabois, vais a celebrar a segunda convivencia diocesana de Pastoral Penitenciaria. Bueno, pois, sobre todo, un poquiño para sensibilizar e reflexionar sobre o obxectivo desta realidade, a xornada vai contar con dúas ponencias da doutora Carmen Suárez, experta en saúde mental no ámbito penitenciario, que abordará a situación dos enfermos mentais, tanto na sociedade como no cárcere. E que estamos perdendo saúde mental a pasos axigantados, e sobre todo tamén esas persoas que están no cárcere teñen menos posibilidades e menos atención, algo que suple esta pastoral penitenciaria. Delegada diocesá desta pastoral en Nieves Espiñeira. Nieves, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Aida, ben.
Bueno, esta segunda convivencia diocesana da pastoral penitenciaria, con esas dúas ponencias, cal é o obxectivo de cara á cidadanía?
Pois primeiro, achegar a saúde mental que tanto nos afecta á humanidade, non solamente no cárcere, sino nas familias. Entón, a primeira parte da ponencia vais a dedicar aos enfermos mentais na familia e na sociedade. Uh-huh. E a segunda ponencia, que vamos a ter o venres, vai a ser a saúde mental no cárcere.
Por que animades un pouquiño a xente a participar? Por que é interesante este debate agora mesmo na sociedade?
Porque escollimos o tema este porque nos afecta a toda a humanidade. É algo que todos deberíamos facer visível, a saúde mental. Fan falla moitos centros psiquiátricos, o sea, moitos psiquiatras, moitos psicólogos. O cárcere non é o lugar indicado para moitos presos que están ali, non? Pero tamén son moitas as familias que están a sufrir este problema e solucións poucas á saúde mental, non? E despois un acompañamento adecuado de que non se sintan sós no proceso de pedir axuda. Costa moitísimo, o sea, unha familia que teña alguén no cárcere, pois dalo visible costa moito, non?
Ainda un estigma importante,
sí, non? Pero bueno, que teñen que darse conta que a pastoral penitenciaria estamos sempre tratando con persoas, o sea, a saúde mental non é enfermidade, son enfermos. Entón,
porque ademais no cárcere son moito máis vulnerable, non, Nieves? E nos decía Xaquín tamén Campo, conciliario da pastoral, que os medios cada pouquiño tempo para aquí son moito menores. Sí. Hai máis dificultade de acceso.
Sí, porque, vamos a ver, si na vida cotidiana que temos, se temos o problema da saúde, de que temos falta de médicos, temos falta de... Pois, imagínate, dentro de, do cárcere, teñen que chamar a centros externos para que veña, ou leválos a centros de Teixeiro, por exemplo, non? Aí fai falta moitísimos médicos. E na cárcere tamén, por suposto, non?
Claro, porque a vulnerabilidade e o deterioro da saúde tamén que se produce nesas circunstancias, non?
Sí, va a ser. A cárcere, moi ben, é un sitio que está aí, pero se mezclamos a saúde mental, mezclamos as drogas, mezclamos o alcohol, eso fai unha bomba explosiva moi grande, non? O cárcere é o sitio desta xente? Non é o sitio. Pero tampouco non hai centros psiquiátricos, non hai. En algún sitio hai que telos, pero non é o cárcere. O sea, por eso digo que hai que axudar a denunciar para as institucións, o sea, que é un problema que nos afecta a todos, o sea, non é solamente a calquera familia, o sea, pode ter unha persona con unha saúde mental, pois que non teñan vergoña en comunicalo, en pedir axuda, porque é ben para a familia, ben para o enfermo, porque é un enfermo, é ben para é ben para todos, non? Porque chegar ao cárcere, porque esta xente, pois claro, se meten en un delito, pois vamos a poñer, por exemplo, de violencia de xénero, pois porque non está tratado, por exemplo, ou tratada, o sea, home ou muller, o sea, que dice que non é solamente ten que ser home. Falamos de home, o sea, é masculino, pero é das dúas maneiras, non? Entón, bueno, pois a pasará penitenciaria está aí para poder achegarnos ás familias, facernos visibles, porque a pastoral penitenciaria non se fai visible, non é visible na
non se coñece moito a vosa tarefa, non?
Non a tarefa. Entonces,
antes de falar un poquiño da tarefa que realizades, tamén recordar que Carmen Suárez Mujico é directora do Centro Penitenciario de Teixeiro, sí, que vai ofrecer estas conferencias o venres, é su directora médica, directora de programas e fundadora tamén do módulo Payén, ese programa integral, sí, sí, de atención ao enfermo mental que é moi, sí, importante, non? Despois destas conferencias vaise a incluir un diálogo tamén, sí, aberto entre a xente,
sí, sí, sí,
para que traslade as súas preguntas, inquedanzas e demais.
Sí, sí, sí. O sea, o programa, o sea, a única ponente vai a ser ela, Carmen Suárez Mujico. E a primeira ponencia vai a ir sobre os enfermos mentais na familia e na sociedade, e a segunda sobre os enfermos mentais no cárcere. Efectivamente, ela ahora está xubilada, pero
segue moi activa, non? Para mellorar esta situación,
sí, sí,
claro.
Sí. Entón, bueno, pois pedimos a colaboración, porque que mellor que ela, que foi a que creou o programa Payén, que se chama dentro do cárcere, non? Porque, claro, hai un módulo explícito para eso, pero que nos outros módulos, que deben de ser, non sei, senón con os de enfermería, deben de ser 18 módulos en Teixeiro, non? Entón, en todos os módulos hai persoas que teñen, homes ou mulleres, que teñen algún grau de...
Sí, algún problema mental,
algún problema,
claro,
mental.
Nieves, no, como actuades vosotros como voluntarios nesa cárcere de Teixeiro? Cal é a vosa tarefa?
A nosa tarefa, máis que nada, escoitar. A escoita,
qué importante,
é moitísimo, porque e ver unha cara nova, pois eso é moi, moi importante, non? Entón, sobre todo, escoitar. E non xuzgar. Eso nunca. Xuzgar xa están os xuzgados.
A xustiza, claro.
Aí xa está. Nós non temos que... Entón, bueno, pois vamos semanalmente ali a todas as semanas escoitar, despois, pois, darlles ánimos. O sea, que non se sintan porque hayan cometido o delito. O sea, nós non preguntamos que por que están ali. Eles ou elas xa contan o porqué despois. Cando chegan a un grau de confianza, van contando, non? Porque necesitan, no fondo, necesitan eso que levan dentro, pois botalo fora, non?
Claro, a tarefa que deberían de facer especialistas en moitos casos, pero que vosotros suplides con esa,
claro,
con esa escoita. Que hai que facer para ser voluntarios? Como se abren tamén as persoas que están privadas de liberdade a ese apoio que lles brindades vosotros?
Bueno, o primeiro é, para ser voluntario, hai que, o voluntario, en este caso como son eu tamén, voluntaria, hai que formarse. A formación, igual que como para calquer oficio, a formación é moi importante. Tamén temos un piso de acollida aquí en Ferrol para cando saen a primeira salida, a primeira ou segunda, a terceira, de tercer grau, hubo que formar, dimos cursos de, para a formación. A formación é moi importante porque vamos a tratar con persoas.
Bueno, pois xa sabedes, queredes favorecer a sociedade a través desta tarefa de voluntariado desta pastoral penitenciaria, tendes que pedir máis información para poder formar e realizar esta tarefa. Nieves Espiñeira, delegada da pastoral penitencial de Ferrol, graciñas por estares connosco. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana más información local y comarcal a las 2:20. En principio, si no comparece Pedro Sánchez. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.